Radio UNAL presenta La Palabra, el programa del Instituto Caro y Cuervo. Les damos la bienvenida a La Palabra del Instituto Caro y Cuervo para conocer aspectos y particularidades interesantes del quehacer lingüístico diario en nuestro país. Soy Víctor Ogliastri de CIC Radio, la emisora virtual del Instituto Caro y Cuervo, y los temas que vamos a desarrollar a continuación son los siguientes. Orientaciones para el empleo de un lenguaje inclusivo en cuanto al género en español. Entérese, el sicuani es una de las lenguas indígenas más habladas en Colombia. Para nuestro cierre les dejamos con la programación presencial y virtual que el Caro y Cuervo desarrollará entre el 4 y el 10 de noviembre para que se programe y nos acompañe en el desarrollo de estas actividades.
Los libros también tienen presencia en La Palabra.
Orientaciones para el empleo de un lenguaje inclusivo en cuanto al género en español. Todo esto a través de una publicación en internet llamada La misma lenguaje inclusivo, definición del mismo, realizada por Julián Pérez Porto y Ana Gardey y publicado en 2018 con actualización de 2019. Abrimos comillas. La idea del lenguaje puede emplearse con referencia a la facultad de expresión que tiene el ser humano, a una manera de expresarse o a la lengua entendida como un sistema de signos que sirve para comunicarse. Inclusivo, por otro lado, es un adjetivo que califica a aquello que incluye o que permite incluir. La noción de lenguaje inclusivo comenzó a popularizarse en los últimos años. El concepto alude al modo de expresión que evita las definiciones de género o sexo, abarcando a mujeres, varones, personas transgénero e individuos no binarios por igual. Hay quienes consideran que el lenguaje convencional, cuyas reglas en nuestro idioma son establecidas por la Real Academia Española, la RAE, resulta machista. Por eso proponen apelar a un lenguaje inclusivo que tenga en cuenta a toda la diversidad humana, incluyendo a quienes no se identifican con ninguno de los dos géneros vinculados a la biología, mujer, hombre. En el lenguaje habitual, para saludar a las personas que se encuentran en un recinto, alcanza con decir buenos días a todos, por ejemplo. Las normas del castellano contemplan en el término masculino todos, también a quienes no son hombres. Algunos, sin embargo, prefieren recurrir a la expresión buenos días a todos y a todas para especificar que el saludo también va dirigido a las mujeres. Pero el lenguaje inclusivo va un paso más allá y propone reemplazar la marca de género por una letra E o una X. Buenos días a todes o buenos días a todos. Mientras que el movimiento feminista y otros sectores sociales impulsan la implementación del lenguaje inclusivo, algunos intelectuales ya han expresado su oposición o sus dudas. El español Arturo Pérez Reverte, el canadiense Steven Pinker y el argentino Alan Pauls, entre otros, mostraron sus reservas respecto al uso de la E o de la X para borrar las diferencias de género. Tanto los detractores como los promotores del cambio lingüístico tienen sus razones y no tienen miedo de exponerlas en extensos artículos de opinión, en entrevistas e incluso en libros enteramente dedicados a este tema. Uno de los argumentos que presentan quienes están a favor de modificar la lengua es que ésta se encuentra en constante evolución, que nadie nos ha dicho hasta aquí hemos llegado y que la adopción de términos inclusivos sería tan solo uno de muchos cambios que han ocurrido y ocurrirán por la propia naturaleza de la comunicación. ¿Por qué temerle a un fenómeno que puede mejorar la vida de tantas personas? Dado que la lengua no es perfecta sino perfectible, o sea, capaz de ser perfeccionada, adoptar la palabra todes para referirnos a un grupo mixto no es aceptar una derrota, no implica decepcionarnos de un ser que creíamos impoluto, sino retocar uno de los tantos defectos de una creación humana, así como lo hacemos con las viviendas, los muebles y los aparatos electrónicos. Sabemos que en otros idiomas no existen estos problemas, que las personas de cualquier sexo y género se sienten incluidas en situaciones similares, y esto debería servirnos de ejemplo para intentar mejorar el nuestro hasta conseguir el mismo nivel de comodidad en todos nuestros hablantes. ¿Qué opina al respecto el Instituto Caro y Cuervo? Juan Manuel Espinosa, subdirector del Instituto Caro y Cuervo, opina al respecto en un diálogo que sostuvo con la Oficina de Comunicaciones de Funda Lectura.
Hola, les damos la bienvenida. Hoy vamos a identificar algunas posturas sobre el llamado lenguaje inclusivo, el cual ha tomado relevancia en los últimos años. Elementos como una E, una X o una arroba en medio de las palabras para algunas personas puede ser totalmente necesario, pero para otras una aberración en el lenguaje.
Perdón, una disculpa. ¿Compañere?
Este video se difundió rápidamente en redes sociales. Ocurrió en medio de una clase virtual acerca del suicidio. Dada la fuerte reacción de esta persona no binaria, es decir, personas que no se identifican ni como femenino ni como masculino, han surgido diferentes preguntas. Una de ellas es si el lenguaje inclusivo tiene límites. Intentaremos resolver estas y otras preguntas en nuestro video de hoy. Hoy hablaremos con Juan Manuel Espinosa, subdirector académico del Instituto Caro y Cuervo, profesional en literatura de la Universidad de los Andes y PhD en literaturas y culturas hispanoamericanas de la Universidad de Cornell, Estados Unidos. El lenguaje inclusivo ha abierto el debate en torno a las transformaciones de la lengua, su uso correcto y la forma en la que los actuales discursos de género han señalado mecanismos de opresión en todas las instituciones sociales. La lengua, como parte de ellas, también ha sido puesta en discusión. El género gramatical, que tradicionalmente nos ha indicado cómo tener coherencia entre las palabras, desde estas perspectivas, es visto como otro esquema que perpetúa la subordinación de las mujeres y de ciertas minorías sexuales. Sin embargo, antes de entrar de lleno en esta conversación, es preciso aclarar algunos términos que suelen utilizarse en el lenguaje inclusivo. El género hace referencia a cómo nos identificamos, como hombres, mujeres o fuera de esas categorías. El androcentrismo se refiere a la relevancia que se le da a la mirada y el juicio masculino en la construcción de los saberes. Y el sexismo a la radical diferencia sexual entre hombres y mujeres, donde estas últimas son vistas como seres inferiores. Pero Juan Manuel, cuéntanos, ¿cómo se evidencian o cómo se hacen visibles estos elementos en el lenguaje?
Bueno, primero hablemos de género. Las lenguas... Muchas de las lenguas, no todas, tienen géneros gramaticales. En el caso del español o las lenguas romances, que son las lenguas que vienen del latín, hay dos géneros, el género masculino y el femenino. Eso en términos gramaticales. Lo que ocurre también es que en estos casos hay una alineación entre el género, llamémoslo biológico, o el género psicológico de las personas, y el género gramatical, pero no todas las lenguas tienen géneros. Por ejemplo, el inglés no tiene géneros, tiene una diferenciación entre él y ella, pero las palabras no necesariamente tienen masculino o femenino. Eso es una diferencia muy grande que hay que hacer. Una cosa es los géneros en las lenguas y otra cosa son los géneros en la vida real. Con respecto al androcentrismo y al sexismo, las lenguas son parte de los seres humanos y todo lo que tenga que ver con los seres humanos y que sea afectado por los seres humanos es afectado por las predisposiciones o por las opiniones o por las ideologías de los seres humanos. En ese sentido, las lenguas también son afectadas por el androcentrismo o por el sexismo. Movimientos como el lenguaje inclusivo, el lenguaje incluyente, están buscando devolver esa fuerza que ha tenido la lengua y la apropiación de los seres humanos y de las culturas con todos sus valores, positivos o negativos, de la lengua, ¿no? Y eso es uno de los actos políticos, de alguna manera, que el lenguaje, que los movimientos o las iniciativas de lenguaje incluyente desean hacer.
Esta primera parte de la discusión la vamos a cerrar con un poema de la brasileña Angélica Freitas, que si bien no hace uso del lenguaje inclusivo, sí pone sobre la mesa algunos elementos que hemos venido hablando. Mujer después. Queridos papá y mamá, les escribo de Tailandia. Es un país fascinante. Hay hasta elefantes y unas playas bien bonitas. Pero no vine por eso, aunque me encanta el turismo. ¿Te acuerdas, pa, que decías que yo parecía una chica y mamá nos reprendía? Pues ya me volví mujer. Me operé. Ya soy mujer y no tienen que aceptarme, no tienen ni que mirarme. Pero ahora soy mujer. Angélica Freitas. En Latinoamérica, países como Chile, México y Argentina han creado guías y manuales sobre las formas correctas del uso del lenguaje inclusivo. En Colombia también tenemos una guía muy corta, Recomendaciones para ser incluyentes desde el lenguaje, publicada por la Consejería Presidencial de Equidad para la Mujer. Todos estos textos convergen en varias ideas, por ejemplo, el uso de pronombres y determinantes sin género. Una frase tan usual como los participantes deben llevar carpetas no sería lo ideal, sino cada participante debe llevar carpetas. Teniendo en cuenta lo que hemos venido hablando, ¿es posible un español incluyente? De ser así, ¿podría darnos algunos ejemplos o formas correctas de usarlo?
Hablar de lo correcto o lo incorrecto dentro del lenguaje inclusivo de pronto no es lo más conveniente, porque el lenguaje inclusivo, independientemente de si se queda o no con nosotros, independientemente de si es una moda o no, no sabemos si va a continuar, de pronto continúa, de pronto no. Lo que sí sabemos es que es algo que los lingüistas llaman un acto performativo, una función performativa de la lengua. El lenguaje inclusivo o el lenguaje incluyente también es un acto performativo. El hecho de decir compañere y no compañero o compañera quiere decir que están tratando de cambiar la realidad, independientemente si efectivamente es algo que, si efectivamente lo están cambiando, pero lo quieren cambiar. Y eso es lo importante del lenguaje inclusivo, que están tratando de mover las cosas hacia un estado distinto de lo que es en el presente la situación política, social, económica de ciertos grupos sociales.
Otra de las cuestiones que resultan problemáticas con este tipo de lenguaje es la pregunta por la creación literaria. Hay posturas a favor, hay posturas en contra. Uno de quienes está a favor es el escritor español Jorge Carrión, quien habla acerca de las posibilidades de que este lenguaje abra unas poéticas de la inclusión. En ese sentido, ¿es posible que la literatura se apropie de ese lenguaje y se generen estas poéticas de la inclusión?
No sé, de pronto sí, de pronto no. No es mi lugar decirlo en este momento, de pronto los historiadores de la literatura en un futuro lo podrán decir. Lo que sí puedo decir es que a lo largo del tiempo hemos visto cómo el lenguaje empieza a construir maneras de incluir personas y grupos sociales que no habían sido incluidos antes. La particularidad que tiene el lenguaje inclusivo en este caso es que no está trabajando solamente a nivel léxico, es decir, a nivel de palabras, a nivel de palabras que hablan acerca de algo en la realidad, sino que también está tratando de cambiar la estructura misma de la lengua, la sintaxis, los códigos con los cuales nosotros construimos las palabras o las oraciones. El problema es que nosotros, nadie de los que estamos viendo actualmente esta grabación, veremos estos cambios en la sintaxis, porque los cambios léxicos pueden pasar muy rápidamente, en cuestiones de años o de pronto décadas, pero la sintaxis son cambios mucho más largos en el tiempo y que probablemente no nos demos cuenta. Sería muy bonito verlo, pero nunca hemos visto algo que cambie tan rápidamente a nivel sintáctico de la lengua. Eso lo vemos es a lo largo de mirando los textos del pasado, y vemos cómo lentamente el lenguaje va cambiando en esos niveles.
Agradecemos la participación de Juan Manuel y nos despedimos con este poema de la colombiana Tatiana de la Tierra. Las mujeres con barbas. Las mujeres con barbas son muchas, pero no todas. Mantienen el montón de pelos desobedientes a la vista. Las mujeres con barbas son perversas, pero no todas. Gozan el placer de un bosquecito bonito en caricias privadas. Las mujeres con barbas son bellas, pero no todas. Aman su barba como yo amo la mía. Si quieres encontrar más contenido como este, recuerda seguirnos en @caricuervo y @fundalecturaco. Hasta la próxima.
Entérese, el sicuani es una de las lenguas indígenas más habladas en Colombia. Seguimos hablando de las lenguas indígenas en este especial organizado por el Instituto Caro y Cuervo y Funda Lectura, esta vez bajo la orientación de Mónica Méndez Merchán. El sicuani pertenece a la familia lingüística Huaibo y tiene muchas similitudes con la lengua Cuiba, que pertenece a la misma familia. Ha recibido influencia de las lenguas vecinas de la familia Arawak, Achagua y Piapoco. El 83% de la población sicuani en Colombia habla bien esta lengua, por lo tanto se considera relativamente segura y vital. Keik Salox, reconocido investigador por sus estudios en esta lengua, menciona que una característica llamativa es la percepción de rapidez al hablar cuando se escucha a los sicuani hablantes, referida también por el padre Gumilla hace 250 años. Esto se debe a algunos fenómenos de la lengua sicuani, entre estos la eliminación de vocales y las influencias entre sonidos contiguos. Según datos etnográficos, este pueblo indígena fue nómada, rasgo que se señala en los mitos de origen en los que los sicuani se salvaron del diluvio construyendo una balsa que los mantuvo al aire libre mientras la inundación. Usan la balsa para navegar los ríos, signo de los grupos nómadas, y actualmente se agrupan en aldeas, cazan, pescan y recolectan frutos según los ciclos naturales de la región. Como la mayoría de los pueblos indígenas usan su conocimiento botánico para curar enfermedades de todo tipo, en el caso de los sicuani, el yopo es su planta principal.
Los destacados de la palabra para esta semana.
Para nuestro cierre les dejamos con la programación presencial y virtual que el Caro y Cuervo desarrollará entre el 4 y el 10 de noviembre para que se programe y nos acompañe en el desarrollo de estas actividades. Voces y facetas de la edición, Fernando Pascual y la Librería Internacional en Bogotá a través de YouTube Live del canal del Instituto Caro y Cuervo el 4 de noviembre de 2021 a las 4 de la tarde. En esta jornada los estudiantes de la maestría en estudios editoriales conversan con Fernando Pascual de Librerías El Sótano. Voces y facetas de la edición Juan Álvarez en Bogotá a través del YouTube Live del canal del Instituto Caro y Cuervo el 11 de noviembre de 2021 a las 4 de la tarde. En esta jornada los estudiantes de la maestría en estudios editoriales conversan con Juan Álvarez, escritor y profesor de la maestría en escritura creativa. Y está en preparación el coloquio Identidad y Rasgos de las Editoriales Independientes Colombianas, a realizarse en Bogotá, en la plataforma Zoom, en el Facebook Live y en el YouTube Live del Instituto Caro y Cuervo, el 30 de noviembre de 2021 a las 3 de la tarde. Buscando contribuir con la investigación y la comprensión del sector editorial y de sus efectos en la sociedad, el Observatorio Editorial Colombiano del Instituto Caro y Cuervo diseñó e implementó la encuesta de caracterización de las editoriales independientes colombianas de 2019. La encuesta permitió identificar la identidad y los principales rasgos de producción y comercialización de las editoriales, y con los datos recopilados también fue posible contribuir con la creación del catálogo de la oferta editorial Leo Independiente. El coloquio se realizará en el marco de Noviembre Independiente 2021 en alianza con el Comité de Editoriales Independientes de la Cámara Colombiana del Libro. Los conferencistas serán Paula Marín, Pablo Estrada y Wilson Colmenares.
En tiempo de pandemia, nada mejor que una dosis de pastillas sonoras.
Doctora Daniela González Gadea.
La metagenómica son todas las variantes posibles del genoma de una población humana, bacteriana o viral.
Licenciada en Biotecnología y Biología Molecular por la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata.
¿Qué tiene que ver esto con las decisiones que se toman sobre la pandemia? Bueno, la metagenómica es la responsable, entre comillas, de la incertidumbre actual sobre las decisiones que hay que tomar para nuestra sociedad. Porque si bien ya sabemos bastante del virus, su secuencia, su mecanismo de infección, la evolución de la enfermedad, no sabemos el impacto en nuestra población. La interacción del virus con el huésped, la predisposición genética que tenemos, entre otras cosas. Esto es porque no tenemos una estadística significativa como para poder hacer predicciones de la evolución de la pandemia en nuestra región, en parte porque no tenemos un gran número de infectados. Por eso la importancia del distanciamiento social, que hace que todo sea menos grave y demos tiempo a que el sistema sanitario se equipe y provea, el personal de salud se capacite y gane seguridad al trabajar, además de brindarle todas las medidas de bioseguridad y elementos que necesita. Y para que en el mundo se desarrolle una vacuna. Digo en el mundo porque la región oriental está más avanzada que nosotros, ya que les agarró el brote mucho antes que nosotros y en enero ya tuvieron secuenciado el genoma. Por eso digo el mundo, no porque no lo podamos hacer nosotros. Y para dar tiempo también a que en nuestro país los científicos hagan análisis metagenómicos para ver nuestra predisposición genética y para ver si hay también mutaciones en la cepa de circulación local. De esta manera evitamos que colapse el sistema sanitario, que de suceder esto se igualaría la ocupación de camas del sistema privado como las del público. Y aún así correríamos el riesgo de no poder abastecer la atención, como ya ha pasado en otros países de Latinoamérica.
Una producción de ADN Ciencia y las Brigadas Sanitarias de la Facultad de Ciencias Exactas.
Universidad Nacional de La Plata.
Así llegamos al final de una nueva emisión de La Palabra. Para todos aquellos que deseen expresar sus inquietudes, los invitamos a escribirnos al correo prensa@caroycuervo.gov.co. También nos puede seguir a través de nuestras cuentas en Twitter, @caroycuervo y @spanishinco. En Facebook estamos como Instituto Caro y Cuervo y Spanish in Colombia. Si requiere ampliar la información de estos y otros temas de su interés, les invitamos a consultar nuestros portales www.caroycuervo.gov.co, www.spanishincolombia.gov.co y www.cicradio.gov.co. Gracias nuevamente por su sintonía y los dejamos en compañía de la programación de Radio UNAL. Radio UNAL presentó La Palabra, el programa del Instituto Caro y Cuervo.